S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Doncs temps de seguir saludant a col·laboradors del magazín de l'Hora Mora d'Ebre després de l'estiu, com és el cas del nostre advocat particular, Fernando Ambrós, amb aquestes qüestions legals que tornen després de les vacances. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia.
Què tal? Com ha anat l'estiu?
Hombre, com a tothom, bé.
Sempre senta bé, no? Fer unes vacancetes.
Sí, sí, sí.
Tornem amb les piles carregades i amb moltes qüestions legals, no?, de diferents àmbits que anirem tractant, sobretot sempre fixant-nos bastant en l'actualitat per anar aportant als nostres oients a desvetllant petits dubtes sobre temes legals. I la pregunta, no?, que ens fem tots aquests dies... Anirem a eleccions el dia de Nadal i anirem una setmana abans, no hi anirem.
Bueno, respecte a les eleccions, hemos de decir que hay una buena noticia,
¿sí?,
para un sector importante de la población, ¿no?
Uh-huh.
Y es que la Junta Electoral Central, en una circular del pasado día 14, la circular 3/16, viene a reconocer un hecho que hasta ahora era... Si bien estaba reconocido, era de difícil acreditación. Y es decir, cualquier persona que padezca cualquier grado de discapacidad, cualquier grado, con independencia del grado que tenga, con solo presentar el reconocimiento, el acta de reconocimiento, en Cataluña incluso la tarjeta de reconocimiento... automáticamente las juntas electorales de zona habrán de asumir su excusa. Y, por tanto, no podrá o deberá de ser revocado su nombramiento, en caso que se hubiera producido, como vocal o presidente de una mesa electoral.
Això fins ara era un procés molt més llarg, no, Fernando?
Fins ara és veritat que la llei establecía que cualquier persona que pudiera ver afectada por lesión o por enfermedad sus capacidades debía acreditarlo. Y ahí era donde estaba la pequeña duda, ¿no?, de cómo acreditarlo. Y aquí ya, pues, cada junta electoral de FONA iba acreditando o exigiendo más o menos requisitos. Certificado médico evidente de que padecía esa circunstancia limitativa para las funciones de presidente o secretario, y además que padecer esa secuela, además, eso le impedía. Tenemos que tener en cuenta que había que ir al médico, obtener el certificado, presentarlo en la Junta, que la Junta aceptara las alegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, si además contamos con que los plazos son breves,
sí,
pues era francamente dificultoso. Hoy por hoy, solo con presentar el reconocimiento, bien sea el acta de reconocimiento, la resolución de reconocimiento, bien la tarjeta en que consta la acreditación de minusvalía o de discapacidad, ya automáticamente las juntas, de acuerdo a lo establecido en esta circular 3/16 de 14 de septiembre, ya automáticamente tendrán que estimar la exclusión o la causa de excusa de la persona que le haya tocado, complementando así lo que ya decíamos de la circular anterior del año 2011.
Porque, aparte de la discapacidad, ¿cuáles son las excusas, ¿no?, que puedes poner para no presentarte?
Bueno,
porque sé que es complicado.
Es,
por si a alguien le toca a las
terceras. Es muy complicado. Como sabes, yo he estado de secretario de ayuntamiento en varios municipios, y los secretarios de ayuntamiento ostentamos el cargo de delegados de la Junta Electoral de FONA. Y yo me he encontrado con supuestos que incluso la presidenta de la mesa estaba ya cumplida y se ha tenido que ir porque estaba de parto y la Junta Electoral de Fona no le ha admitido la excusa en este caso, ¿no? O sea, queda también un poco al arbitrio de la Junta.
Por si, por ejemplo, trabajas ese día que haces...
Eso no es excusa porque es obligación de todos los ciudadanos.
Yo, me parece que solo si tienes un viaje ya pagado o algo así te puedes librar, ¿no? Pero es muy, muy difícil.
Faltará que la Junta lo considere.
Claro, siempre, siempre pasando por la Junta.
¿Ves? Sí, ahí la ley establece unas causas de excusas personales, circunstancias personales y demás... Pero ya te digo que yo me las he visto en muchas elecciones y me las he visto de muchos colores.
Esperem que no tinguem que anar a votar el dia de Nadal o el dia 18 de desembre una altra vegada, perquè ja no sabem quantes vegades hem anat a votar últimament, Fernando. Bé, era una de les notícies que volíem tractar avui a les qüestions legals, i l'altre tema que volem tractar avui també va sobre un tema d'actualitat, sobre aquesta polèmica d'aquest bebè que es va donar en preadopció, Fernando, sí que és una mica en situació.
Bien, a ver, en primer lugar vamos a analizar un poco lo que dice la audiencia en su sentencia en que ordena la devolución a la madre y en segundo lugar vamos...
Cuatro años después, ¿no?
Sí. Vamos a ver, nos vamos a centrar en situación. Luego ya iremos analizando lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia y lo que dice la audiencia. Vamos a ver. Aquí hay una niña que tiene 14-15 años, está en un centro de acogida de menores por desestructuración de la familia, etcétera. No entremos en circunstancias. Esta niña queda embarazada, da a luz en el centro y el centro, en contra de su voluntad y siempre oponiéndose a la preadopción, da a la niña en preadopción. Eso quiere decir que, da al niño en preadopción. Eso quiere decir que mientras el niño mientras no se resuelve el procedimiento de adopción, el niño está con los padres que posteriormente lo adoptarán, ¿vale? Pero claro, esto es una situación temporal, porque el procedimiento puede ir a un lado o al otro,
claro.
¿Vale? A partir de aquí, la madre inicia una batalla legal, porque ella no solo no manifiesta su consentimiento, sino que se opone rotundamente al
a la
adopción de la menor, ¿no? A partir de aquí empieza una batalla legal y acaba con una primera sentencia en que no le da la razón a la madre del juzgado, si no me equivoco, el 7 de Oviedo, en que no le da la razón a la madre, y posteriormente va a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial dice, bueno, vamos a ver, aquí hay un primer informe del centro de acogida en el que dice... Básicamente que la madre no tiene ni aptitud para ejercer la patria potestad. En contra de esto, los servicios sociales, los equipos técnicos de los juzgados de familia informan todo lo contrario.
Que sí que tiene actitud y aptitud para ser madre.
Y vienen a decir el centro, la comunidad autónoma y la fiscalía, oponiéndose al recurso que hace la madre, vienen a decir que, oiga, esta señora está en causa de privación de la patria potestad y que, por tanto, no era necesario su consentimiento. A partir de aquí, la audiencia provincial hace una serie de valoraciones, dice, oiga, aquí hay solo un informe de la asistenta social del centro contra los informes de los equipos forenses que vienen a decir que sí que está capacitada. Y hay una cosa muy importante, que la audiencia provincial, digamos, le da un pequeño palo a la administración diciendo, oiga, si esta señora con 15 años mostraba una aptitud negativa para ser madre y además no tenía aptitudes para ser madre, la administración no tiene que limitarse a decir, ah, tiene, es, con esta actitud y con esta falta de aptitudes no puede ser madre, sino que tiene, evidentemente, igual que cuando hablamos de presos, pues tiene que reconducirle y tiene que poner los medios para que eso
cambiar esta cambie. Situación.
Y cambia una sencilla razón, porque en todos estos procedimientos el interés principal y lo que ha de versar por encima de todo son los intereses del menor.
Uh-huh.
Y evidentemente de todos es sabido que, salvo circunstancias muy significadas, lo ideal es que el menor se desarrolle en el entorno paterno-filial o en el entorno materno-filial, es decir, en un entorno familiar. No en una así, que estábamos hablando de un menor que se entrega con 18 meses y que evidentemente no va a tener en principio mucha vinculación, sino acabará vinculado a la madre. Pero no es menos cierto que es la madre, sangre de su sangre, que diría aquel.
Claro.
Y por tanto esto. A partir de aquí podemos hacer pues muchas consideraciones. Yo considero que lo que es una vergüenza es que se tarde 4 años y que se castigue tanto a una madre que ha dicho, oiga, yo quiero a mi hijo, como a unos padres a los que se les crea una expectativa y de pronto de la noche a la mañana, como aquel que dice, te lo llevas. También, vamos a ser sinceros, no es tampoco de la noche a la mañana, porque en una primera sentencia de la Audiencia Provincial ya se dice que se entregue al menor de forma, o la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se entregue de forma inmediata al menor a la madre. Aquí transcurre un tiempo, porque hay que poner la demanda ejecutiva, la familia preadoptiva se niega y se opone en todo momento, apura al máximo todos los plazos, y por tanto, vale, están en su derecho, evidentemente,
sí, sí.
¿No? Y yo supongo que haría lo mismo, porque claro, si te entregan un bebé de 18 meses, prácticamente es como si lo hubieras criado como un hijo. Pero, sigo diciendo, creo que no debería de ser tan dilatado un procedimiento así. Igual que en procedimientos penales, pues es aquello de causa compreso y que
sí,
entonces
sí, sí.
Teóricamente corren más, creo que en estos casos de los menores
debería ser más rápido, mucho más rápido.
Y aquí, desgraciadamente, mucha culpa la tiene la Fiscalía.
Mm.
Porque, claro, la Fiscalía está como está, tiene los medios que tiene y muchas veces está saturada. Y cuando hablo de la Fiscalía no hablo de un fiscal concreto, no, hablo en general y creo que es un poco problema el Ministerio de Justicia, que quizá tendría que dotar más o crear fiscales especiales para temas de familia que se dedican a esto, evitándole la carga pues de otros procedimientos, y eso supondría evidentemente más medios, y más medios no es más ordenadores sinó más personas.
Exacte, perquè en un procés com aquest, per molt que se'ls doni a un o als altres la raó, tots hi surten perdent, eh?
Sí. Por un lado, la madre que ha estado 4 anys...
sense el seu fill. El nen igual, que ara ha de tornar amb la seva mare, però no la coneix. I després la família que l'ha tingut i ha estat el seu fill i l'ha de deixar anar. O sigui,
sí.
Per tant, que
además,
és molt complicat.
Tú fíjate, si todavía es mucho más sangrante en este caso, que al niño además no solo lo han sacado del entorno maternal, sino que es que lo han sacado hasta del entorno comunitario, porque
recordemos en Valencia,
que esto está,
¿no?,
en Asturias.
Mm.
Y al niño se lo llevan a Valencia.
Mm.
Hasta el punto, y puede ser anecdótico, pero la familia preadoptiva le llamaba Joan. Y ahora en Oviedo se llama Juan, claro. Es verdad que puede ser una anécdota y quizá, pero bueno, eso ya demuestra, ya a un nivel pequeñito, para que nos entendamos,
como afecta que es de morir la resolución de aquest tipus de qüestions legals. Doncs Fernando, amb aquestes reflexions ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una temporada més aquí al magazín de l'Hora Mora d'Ebre, i ens trobem en un mes de tant més qüestions legals. Recordem als nostres oients que si tenen algun dubte ens els poden fer arribar a nosaltres o al despatx del senyor Fernando Ambros. Gràcies, Fernando.
Vinga, gràcies.